Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid no va a solicitar cambiar a la fase 3 de la desescalada la próxima semana, sino que agotará los 15 días para enlazar el día 21 con el fin del estado de alarma. Tampoco le va a pedir al Ministerio de Sanidad medidas de flexibilidad en la fase 2 en la que nos encontramos desde este lunes. Es lo más reciente en la actualidad de esta jornada, a la espera de que el delegado del Gobierno en Madrid testifique ante la juez del 8M a partir de las 3:30. Dentro de hora y media, José Manuel Franco tiene que acudir a Plaza de Castilla para declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del Día de la Mujer. La magistrada le ha citado de forma presencial para que explique por qué autorizó esas manifestaciones en los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia, pese a las advertencias del riesgo de contagio. Llega esta comparecencia un día después de que la magistrada inadmitiera los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, tras haber encargado también una serie de informes a la Guardia Civil. A la filtración periodística de esos informes se ha referido hoy el ministro Grande Marlaska en el Congreso de los Diputados.
Es la gravedad de un acontecimiento que se había verificado en una causa judicial secreta, cuál era la filtración de unos informes policiales. Y usted sabe que la filtración es muy grave porque va en contra del principio de presunción de inocencia. En segundo lugar, porque se presta a juicios paralelos interesados, a los que ustedes son muy dados, y porque también es un delito, evidentemente, la filtración, evidentemente la revelación de secretos, y debe investigarse desde el primer momento.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto con las medidas de seguridad que se aplicarán en España a partir del 21 de junio, cuando concluya el estado de alarma. Ese decreto, que previsiblemente se votará la próxima semana, pondrá fin a las restricciones para moverse por toda España, mientras que el debate de hoy en el Congreso ha vuelto a girar en torno a las acusaciones mutuas entre el Gobierno y la oposición sobre la crispación. El líder del PP, Pablo Casado, se queja de que el Gobierno desprecia sus pactos y Pedro Sánchez le ha acusado de buscar el derrocamiento del Ejecutivo.
Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. Eso es lo que ustedes han hecho.
Silencio,
utilizar el virus precisamente para derrocar al gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla.
Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado.
Vuelve el fútbol 90 días después. El balón rodará de nuevo hoy en el estadio de Vallecas, un día antes de la reanudación de la Liga. Laura Cabrera.
Vuelve la Liga tras 3 meses de parón. Lo va a hacer a las 8 de la tarde en Vallecas, con la segunda parte del Rayo Albacete suspendida en su momento por los gritos contra el jugador del Albacete, Zozulia, y con el empate a 0 en el marcador. Lo contaremos desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid. Atrás quedan 90 días de incertidumbre, de dudas y de mucho trabajo para cuidar y garantizar la seguridad de la competición. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, solo quiere pensar en positivo.
No, ese escenario no lo tenemos ni nos lo planteamos, porque en el imposible caso que eso ocurriese, que no va a ocurrir, en ese momento tomaremos las decisiones. Tomar cualquier decisión ahora en ese aspecto sería entrar en un debate estéril entre los clubes, que lo que nos tenemos que dedicar es a trabajar para terminar la competición. No.
Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El Gobierno confirma que la actividad educativa en el próximo curso será presencial.
La ministra de Educación hablará mañana de ello con las comunidades autónomas, a las que propondrá grupos reducidos para los alumnos de hasta 10 años que no estarán obligados a llevar mascarillas en clase. A partir de quinto de primaria se tendrá que respetar una distancia de al menos 1,5 metros.
Unidas Podemos estudia personarse en la causa sobre las residencias de mayores.
Se plantea ejercer la acusación particular en las denuncias contra el Gobierno regional por presuntos delitos de omisión de socorro. La Comunidad de Madrid, según El País, desaconsejó el traslado a los hospitales de las personas mayores que estaban en domicilio.
La economía española será una de las más castigadas por la crisis, según la OCDE.
El organismo prevé una caída del Producto Interior Bruto del 11% este año, cifra que eleva al 14% si hay una segunda oleada de la pandemia. El presidente del Gobierno no descarta recortes para atajar el déficit, pero asegura que la salida de la crisis será justa.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues finalizó una concentración de autocares, de transporte de viajeros por carreteras, que provocó cortes y desvíos de tráfico en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana, en concreto en la zona más próxima a los nuevos ministerios. Pero como decimos, esta concentración ya finalizó, se recupera la normalidad a lo largo del Paseo de la Castellana y en general por el interior hay un tráfico algo más intenso en algunos puntos, pero no se detectan retenciones. Recordamos que sí que se realizan obras, por ejemplo, en el paso elevado de Joaquín Costa sobre la glorieta de López de Hoyos, que afectan a los dos sentidos, hay estrechamiento en ambos sentidos. Y también a esta hora se trabaja en la Plaza de Cibeles con la calle de Alcalá, también hay un estrechamiento y recomendamos circular con precaución. En lo que respecta a la M30, se circula sin problemas.
He estado también de la circulación, en este caso en las carreteras de la comunidad, Alfonso Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la M607, ya que por obras de mejora y mantenimiento de la calzada está cortada la vía en Colmenar Viejo, dirección Madrid. En sentido contrario, han habilitado un carril para cada una de las direcciones, lo cual está generando retenciones en este momento, así que tengan cuidado y paciencia si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que los territorios en fase 2, como es el caso de la comunidad, solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
El tiempo.
Cielos prácticamente azules en toda la Comunidad de Madrid, temperaturas diurnas que van en aumento. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy estamos viviendo una jornada muy tranquila de miércoles con mucha estabilidad, con cielos parcialmente nublados en el entorno de la sierra. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día. Allí en el entorno del sistema central es cierto que las nubes serán más protagonistas. No esperamos que dejen precipitaciones y conforme vaya avanzando la tarde, esas nubes van a ir alcanzando otros puntos de la comunidad. Pero ya decimos que hoy no va a hacer falta el paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, ascensos. Ayer nos quedamos de nuevo por debajo en general de los 25 grados o llegando como mucho a ese registro. Y hoy, en cambio, lo vamos a rebasar ligeramente, eso sí, pero seguramente veamos máximas de hasta 27 o incluso 28 grados en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad. Ambiente muy estable, como decimos, y con temperaturas en ligero ascenso.
2 de la tarde y casi 9 minutos.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Somos como tú. Por eso, nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas,
ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Duda despejada, finalmente la Comunidad de Madrid no va a solicitar cambiar a la fase 3 la próxima semana de forma anticipada, sino que va a agotar los 15 días para enlazar el día 21 con el fin del estado de alarma. Tampoco le van a pedir al Ministerio de Sanidad medidas de flexibilidad en la fase 2 en la que nos encontramos desde el lunes. Begoña Larcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Finalmente, el Consejo de Gobierno no ha valorado ninguna de esas dos posibilidades, ni avanzar a la fase 3, ni pedir medidas flexibilizadoras, por dos razones fundamentalmente. Primero, porque ya la semana pasada se solicitó, estando en fase 1, algunas medidas de alivio sobre la fase 2 que se aplicarán y el Gobierno lo rechazó. Y en segundo lugar, porque a partir del 21 de junio decae el estado de alarma y, por tanto, el sistema de fases. Lo explicaba así el vicepresidente Ignacio Aguado.
No se ha valorado la posibilidad de pasar a fase 3 por varias razones. En primer lugar, ya hicimos una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar esta fase 2, que no han sido atendidas por el Gobierno de España. Y en segundo lugar, no se ha planteado la posibilidad de pasar a fase 3 porque a partir del 21 de junio el estado de alarma, si todo va según lo previsto, decaerá. Y con él decaerán también el sistema de fases.
Y ese será el momento, ha explicado Aguado, en el que la Comunidad de Madrid estará preparada para asumir sus competencias y deberá contar con un plan específico para controlar esa desescalada, evitando los brotes y reactivando, por otro lado, la economía. Son los dos objetivos. Pero ahí juega un papel muy importante la movilidad de los madrileños. Restringir la movilidad no depende de las comunidades autónomas, es decir, que el Gobierno regional cuenta con que a partir del 21 de junio los madrileños tendremos libertad absoluta para movernos, para desplazarnos hacia otras comunidades autónomas, aunque no descartan, o al menos se desprende de las palabras de Aguado, que el gobierno pueda intervenir de algún modo sobre este asunto.
O un plan o una alternativa que hoy por hoy no conocemos, no nos ha presentado el Gobierno de España, para impedir esa movilidad. Por lo tanto, nosotros contamos, salvo que el Gobierno pues tenga otra instrucción, que a partir del 21 de junio los madrileños podremos movernos libremente por España. Pero insisto que...
En cualquier caso, si el Gobierno tomara alguna decisión al respecto, Ignacio Aguado ha dicho que espera que se base sobre criterios sanitarios y no políticos que busquen entorpecer la vida de los madrileños.
Continúa esta hora en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno sobre otras de las cuestiones pendientes. Prosiguen las informaciones con nuevos datos sobre lo ocurrido con la atención a las personas mayores durante los momentos más duros de la pandemia. El país publica hoy que la Comunidad de Madrid también elaboró un protocolo para que los ancianos atendidos en sus domicilios no fueran derivados a los centros hospitalarios. Eva Prat.
El documento de triaje se envió, según El País, a los profesionales de atención primaria y en él se recomendaba valorar que siguieran en casa los pacientes con signos de compromiso respiratorio que cumplieran alguno de estos criterios: tener más de 80 años y enfermedad de órgano terminal, como una insuficiencia cardíaca o renal crónica, estar en una escala clínica de fragilidad igual o mayor de 5, es decir, desde los levemente frágiles a los terminales. Se incluían además a pacientes con demencia moderada o grave, con cáncer terminal o con una expectativa de vida inferior a un año. El traslado a uno de los enfermos enfermos debía ser decidido en... El traslado o no de los enfermos debía ser decidido en cada caso por al menos dos profesionales sanitarios, y para quienes se quedaran en casa se pautaba un tratamiento domiciliario con morfina y otros fármacos ante fiebre, agitación, estertores o vómitos. Este protocolo habría entrado en vigor el 23 de marzo, aunque según fuentes de la Consejería de Sanidad, esa fue la primera versión del texto definitivo en el que finalmente se eliminó el criterio de la edad, dejando solo la recomendación de no traslado a los hospitales a pacientes dependientes cerca del final de su vida o terminales. Según estas fuentes, el documento se redactó para ayudar en la toma de decisiones a los profesionales de atención primaria para situaciones extremas. Además, aseguran que no se dejó fuera del hospital a ningún paciente que necesitara traslado. Hasta el momento, 897 personas han muerto con coronavirus en sus domicilios en la Comunidad de Madrid.
Publica además El Mundo un estudio basado en datos oficiales, según el cual en 9 comunidades más de la mitad de los mayores de 65 años fallecidos durante la pandemia lo hizo en residencias y no en hospitales. Aragón estaría a la cabeza con una tasa del 90%, seguido de La Rioja y Castilla y León, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en undécima posición con una tasa del 45%. Y en la media nacional. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado a los grupos de la izquierda de politizar el dolor mientras escurren el bulto en las regiones donde gobiernan. En cuanto a la comisión de investigación sobre las residencias en la Asamblea de Madrid, Serrano ha indicado que el Partido Popular no se opone porque no tiene nada que ocultar.
Ya no solo injusto, sino bastante miserable el uso torticero que se está haciendo por parte de la izquierda política y con la inestimable ayuda de la izquierda mediática en esta comunidad, porque el objetivo es claro, el objetivo es acabar con el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Vienen meses en los que evidentemente toca, por un lado, analizar la gestión y por otro lado, construir de cara al futuro. Vamos a ver qué es lo que hace la izquierda. Yo creo que aquí, además de examinarse el gobierno de la Comunidad de Madrid, también se va a examinar los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Y si realmente lo que buscan es construir y mejorar la calidad de los servicios en la Comunidad de Madrid y cómo hacer frente a un hipotético rebrote, o si lo que buscan es la destrucción personal, como vienen haciendo desde la propia campaña electoral, cuando su único objetivo ha sido destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hoy, además, Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha anunciado que se está planteando personarse como acusación particular en esos procesos por las denuncias que se han interpuesto por la gestión en las residencias de mayores. José Frutos.
Buenas tardes. Sí, Unidas Podemos quiere ir más allá de la Asamblea en la reclamación de responsabilidades por las actuaciones en las residencias. El grupo parlamentario se plantea presentarse como acusación particular en los procesos originados por las denuncias de familiares y asociaciones. Isa Serra.
Pero lo queremos hacer siempre acompañando a las familias, y siempre haciendo lo mejor para que esas denuncias prosperen en el ámbito judicial.
Lo anunciaba la portavoz durante la presentación del Plan de Rescate Social con 132 medidas que defenderá Unidas Podemos en el Parlamento Regional. La primera sobre sanidad, blindar por ley su carácter público.
Que permita revertir esas privatizaciones, que nos permita también tener una compra centralizada de medicamentos. Para eso hay que modificar la ley de contratos.
El plan incluye refuerzos para educación, residencias de mayores o lucha contra la pobreza. Su financiación pasa por la armonización fiscal de la Comunidad de Madrid con respecto al resto del Estado.
Vox ha ordenado la apertura de un expediente de expulsión a su concejala en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, por sus inaceptables comentarios en Twitter sobre el ministro del Interior, Grande Marlaska, donde literalmente llegó a escribir que le ponen los niños jovencitos. Este y otros tuits han sido ya borrados de la cuenta de la edil, pero los comentarios circulan por la red en numerosas capturas de pantalla. La concejala publicó en redes sociales un vídeo sobre las caceroladas que tienen lugar diariamente frente a la casa del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Desde Vox aseguran que evidentemente rechazan esas declaraciones y que han activado a su comité de garantías en cuanto han tenido conocimiento de ellas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
En vísperas de la reanudación de la Liga de Fútbol, el alcalde de Madrid y la vicealcaldesa han participado esta mañana en un acto en la calle Preciados donde han agradecido a los ciudadanos su resistencia frente a la crisis y les han invitado también a reanudar la actividad comercial, incluida la asistencia al rastro tan pronto como sea posible. Mar García.
Un paseo por la calle Preciados decorada con camisetas de fútbol, luciendo cada uno la de su equipo Villacís y Almeida, agradecen a los madrileños su espíritu deportivo frente a la pandemia.
Que los madrileños han sentido los colores de la ciudad, han sentido los colores de los barrios que componen la ciudad de Madrid. Los madrileños han querido ir partido a partido, no han dejado en cada momento de ir partido a partido y nunca han dejado de creer. Y los madrileños han tenido esa vocación irrefrenable por ganar que tanto identifica el ADN del Real Madrid.
Resistir y volver, unir el apoyo a la vuelta de la Liga con la vuelta al comercio, a la tienda, al café. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Madrid empieza a volver, Madrid empieza a revivir y volver es ganar. Y yo creo que con nuestra ciudad se va a despertar, va a volver a ser lo que era. Nuestras calles vivas, nuestras calles bulliciosas, nuestras calles con comercio.
Esto con el anuncio que Madrid está preparando la reapertura de su gran mercadillo, el Rastro.
Sería no todos los puestos y con limitación de aforo. En principio la apertura del Rastro en fase 3 también, posiblemente de forma alterna y con aforo limitado a partir de la fase 3.
De esta puesta en escena en el centro, un pronóstico.
Pincho y caña a que el Rayo pelea por el ascenso, a que el Madrid gana la Liga y a que el Atleti gana la Champions.
Deseos que quiere el alcalde sean realidad frente al COVID-19.
La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Discrecional y Turístico de Viajeros ha convocado manifestaciones en diversos puntos de España, también en Madrid, en protesta por la falta de medidas del Gobierno para paliar el grave daño económico que les está ocasionando la crisis sanitaria. Empresarios y conductores han marchado hoy con sus autocares por el Paseo de la Castellana hasta el Ministerio de Transportes, donde han dado traslado a sus peticiones, entre ellas estas que enumera Alfonso Taborda, presidente de Direbus España.
Los ERTE flexibles, dado que nuestro sector pues evidentemente tiene una afluencia de trabajo a lo mejor un día del 100% y el resto del mes pues necesita un 2%, es decir, un conductor o dos. También hemos solicitado que se amplíe el artículo 443 del escolar, que se modifique y los vehículos puedan circular haciendo rutas escolares hasta los 18 años.
En condiciones normales, con la llegada del verano, muchas familias se habrían planteado ya la posibilidad de llevar a sus hijos a los tradicionales campamentos de verano. En las actuales circunstancias, como consecuencia de la pandemia, todo son dudas, tanto para los padres como para los organizadores de estos campamentos, que reclaman al Gobierno medidas concretas para poder reanudar la temporada con las suficientes garantías. Pilar Rivera.
Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y tras meses cuidando de ellos en casa a jornada completa, muchos padres cruzan los dedos para que se desarrollen los campamentos de verano.
Para nosotros sería un respiro porque no hay otra manera para compaginar el trabajo.
Es necesaria esa conciliación, ¿no? Y que los niños también estén con otros niños, ¿no? Que socialicen, ¿no?
Necesarios para padres, para hijos y para las empresas que viven de las actividades veraniegas, que echan en falta un único protocolo que marque pautas más allá de ratios y de distancia social. José Manuel Fernández es portavoz del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano en declaraciones a Eli del Valle.
No se ha hablado con nosotros para poder hacer las medidas. Nosotros tenemos un protocolo que aterrice todas las cuestiones que vamos a hablar de cómo preparamos el campamento, cómo podemos trabajar durante el campamento, cómo hay que limpiar, cómo hay que actuar ante un ante cualquier sospecha de caso.
Un 60% de facturación media han perdido las empresas organizadoras de campamentos de verano, para cuya realización va a ser el Ministerio de Sanidad quien tenga la última palabra.
El alcalde de Madrid también ha indicado hoy que el gobierno municipal va a hacer todo lo que esté en su mano para que los niños de la capital puedan disfrutar este verano de esos campamentos urbanos estivales que ya estaban programados.
Estamos cerrando las diversas cuestiones para poder tomar una decisión definitiva. Somos conscientes de los trastornos que se producirían a las familias en caso de no haber campamentos de verano y, desde luego, la intención del ayuntamiento es hacer todo lo posible porque se puedan producir, pero en estos momentos estamos cerrando todos los escenarios posibles.
Los vecinos del barrio de San Cristóbal, en el distrito madrileño de Villaverde, se están movilizando para llamar la atención de las administraciones ante el incremento de narcopisos, los robos relacionados con el consumo de droga y el trasiego constante de toxicómanos. Para mañana, de hecho, han convocado una manifestación contra la inseguridad, lo cuenta Ángel García.
El epicentro de la inseguridad ciudadana en San Cristóbal de Los Ángeles es un edificio ocupado en la calle San Dalmacio, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, situado a pocos metros de la boca de metro y que se ha convertido en un auténtico supermercado de la droga. Hasta allí acuden toxicómanos de todo Madrid que han acampado en sus alrededores y han tomado el barrio, convirtiéndolo en una nueva Cañada Real.
Pues estamos sufriendo un infierno en este barrio. Son robos, gente que va pidiendo por las noches, tocando tu ventana para que les des dinero. Ya te empiezan a insultar, son agresivos, van por las ventanas robando la ropa, tirándole del tenderete, y es que encima cada vez hay más.
Da miedo, y luego la insalubridad que hay, chabolas que se han hecho, pero la policía lo sabe, pero es que si la policía no hace nada, algo tenemos que hacer. ¿Sabes qué pasa? Que es que los vecinos se están calentando.
El problema se ha agravado durante el confinamiento y los vecinos han decidido decir basta. Mañana saldrán en manifestación convocada por la asociación La Unidad de San Cristóbal. Prado de la Mata es su presidenta.
Queremos denunciar públicamente el abandono institucional al que está sometido este barrio, un barrio obrero del sur de Madrid, donde parece que no se nos quiere hacer caso, que somos ciudadanos de pleno derecho de esta ciudad, que se nos atienda, que se nos cuide y que se nos proteja.
La cita a las 8 de la tarde en la Plaza de los Pinazos.
Un hombre de 58 años ha fallecido por inhalación de humo en un incendio que se ha originado en su vivienda en el último piso de un edificio en el Paseo de los Melancólicos en Madrid. Los efectivos de seguridad han acudido a la zona poco después de las 6:30 de la mañana tras las llamadas de los vecinos que alertaban sobre la gran presencia de humo en la casa. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid comprobaron que las llamas solo habían afectado al séptimo piso del último edificio.
A nuestra llegada se ha reconocido la vivienda, encontrándose una víctima de aproximadamente unos 50 años de edad, un varón de unos 50 años de edad. Hemos procedido a extinguir el incendio. No ha habido ninguna propagación, no ha habido propagación de humo, ni ninguna víctima ni daño colateral.
No ha sido necesario desalojar al resto de vecinos del edificio, entre ellos la madre del fallecido, que se ha enterado de la noticia a través de los psicólogos del SAMOR. Y la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, junto al alcalde de Leganés, Santiago Llorente, acaban de firmar en la Puerta del Sol el traspaso del cuerpo de bomberos local a la administración regional, uno de los pocos municipios que aún no lo habían hecho. Cristina Espina.
Se trata del último paso necesario para la integración del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Leganés en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112, una decisión que beneficiará a los vecinos de la localidad, según ha explicado su alcalde.
Cuando uno tiene un incendio en casa, lo que quiere es que llegue a su casa el camión de bomberos más cercano, independientemente de quién lo gestiona o de quién es el emblema. Y bueno, pues con este convenio lo que hacemos es traspasar la gestión de los bomberos a la Comunidad de Madrid para que actúen de forma coordinada. El parque va a seguir estando en Leganés, va a seguir siendo un gran parque con un número elevado de bomberos a servicio de los ciudadanos.
Lo que cambia, dice, es que el ayuntamiento dejará de pagar el sueldo a los bomberos, aunque sí deberá abonar una tasa a la Comunidad de Madrid. Aún así, insiste, también es bueno para los efectivos.
Para que tenga la imposibilidad de movilidad, de mejorar su carrera profesional, de formarse mucho mejor y también de tener una operativa común en todos los parques.
De hecho, la plantilla local aprobó en un referéndum el trasvase a la Comunidad de Madrid, ya que Leganés era uno de los pocos parques de la región, junto al de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, que hasta ahora dependía del consistorio.
Noticia también en Alcorcón, donde las residencias de mayores continúan sin medicalizar. La alcaldesa Natalia de Andrés acusa a la Comunidad de Madrid de no cumplir con la justicia. El TSJM dictaminó que Sanidad debía dotar de personal sanitario a estas residencias María Martínez de Mora.
Sin noticias en el Ayuntamiento de Alcorcón sobre la medicalización de las residencias.
Posición total de la Comunidad de Madrid a medicalizar estas residencias.
Reitera dos recursos que, según la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, la Comunidad de Madrid ha presentado con la única intención de no cumplir con el auto dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 22 de mayo, un auto en el que se exige a Sanidad que dote de personal y material a las 4 residencias locales.
Mucho me temo que el objetivo de la Comunidad de Madrid sea no medicalizar. Lo que pasa es que la ley le obliga y entiendo que lo tendrán que hacer más pronto que tarde.
De Andrés ha invitado a repensar y redefinir el modelo de residencias en Alcorcón, ya que asegura que este no garantiza la atención sanitaria de todos los usuarios.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid ante la juez del 8M dentro de una hora, José Manuel Franco, tiene que acudir a la Plaza de Castilla para declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del Día de la Mujer. La magistrada le ha citado de forma presencial para que explique por qué autorizó esas manifestaciones en los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia, pese a las advertencias del riesgo de contagio. Llega esta comparecencia un día después de que la magistrada inadmitiera los recursos de la Abogacía del Estado y también de la Fiscalía, tras haber encargado una serie de informes a la Guardia Civil. A la filtración periodística de esos informes se ha referido hoy el ministro Grande Marlaska en el Congreso, después de que la oposición tachara de injerencia política en una investigación judicial la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Es la gravedad de un acontecimiento que se había verificado en una causa judicial secreta, cual era la filtración de unos informes policiales. Y usted sabe que la filtración es muy grave porque va en contra del principio de presunción de inocencia. En segundo lugar, porque se presta a juicios paralelos interesados, a los que ustedes son muy dados, y porque también es un delito, evidentemente, la filtración, evidentemente la revelación de secretos, y debe investigarse desde el primer momento.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto con las medidas de seguridad que se aplicarán en España a partir del 21 de junio, cuando concluya el estado de alarma. Ese decreto, que previsiblemente se votará la próxima semana, pondrá fin a las restricciones para moverse por toda España, mientras que el debate de hoy en el Congreso ha vuelto a girar en torno a las acusaciones mutuas entre el Gobierno y la oposición sobre la crispación. El líder popular Pablo Casado se queja de que el Gobierno desprecia sus pactos y Pedro Sánchez, el presidente, le ha acusado de buscar el derrocamiento del Ejecutivo.
Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. Eso es lo que ustedes han hecho.
Silencio,
utilizar el virus precisamente para derrocar al gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla.
Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado.
Esto en una sesión de control al Gobierno, de nuevo hoy con cruce de reproches sobre la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha acusado al PP de ocultar la verdad sobre la atención hospitalaria de personas mayores. Desde el Partido Popular le ha contestado Teodoro García Egea.
Tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, Ustedes negaron la existencia de esa orden. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital y a decir que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. Qué poca vergüenza, señoría.
¿Me podría usted decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Ya sé, señor Iglesias, que usted no me va a responder y ya sé por qué. Y es porque cuando usted ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la gente. Usted en campaña de Podemos y en el gobierno estamos viendo un monaguillo del señor Sánchez.
Miércoles 10 de junio, más noticias, titulares con Elia Fernández. Madrid no pedirá avanzar a la fase 3 de la desescalada.
El gobierno regional tampoco solicitará medidas para flexibilizar la fase 2 y opta por esperar a que el próximo 21 de junio desaparezcan las restricciones del estado de alarma.
Aumentan las solicitudes telemáticas de admisión para el próximo curso escolar en la región.
Este año se han registrado más de 87.000 frente a las casi 5.000 de 2019. Los listados con la puntuación provisional se publicarán el 16 de junio y la adjudicación de plazas se conocerá el 30. El plazo de matriculación será del 1 al 15 de julio.
El Congreso aprueba el nuevo ingreso mínimo vital.
Finalmente, el Partido Popular votará a favor de la nueva prestación para que se tramite como proyecto de ley y puedan presentar enmiendas como que su percepción se vincule a la búsqueda activa de empleo y se destine sobre todo a los afectados por la crisis del coronavirus.
Comisión de investigación sobre la familia real.
Las formaciones independentistas y nacionalistas del Congreso, junto con Más País, han vuelto a registrar una petición para que se investiguen las supuestas comisiones en la adjudicación del AVE a la Meca en las que el rey Juan Carlos podría estar involucrado. También piden saber si Felipe VI conocía las actividades de su padre.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultades en la M607 en Colmenar Viejo por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. Mucha precaución porque en ese municipio hay un solo carril habilitado de entrada a Madrid. Complicaciones también en la M50 en Majadahonda y Boadilla del Monte en sentido A5 a la autovía de Extremadura.
¿Algún punto a tener en cuenta en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay algo más de actividad que se localiza sobre todo por la zona del Nudo Norte y también en la zona de las Rondas, en la parte norte, en la zona de Joaquín Costa, al paso por el elevado sobre la Glorita de López de Hoyos. En esa zona del paso elevado sobre la Glorita de López de Hoyos hay obras y estrechan la calzada en ambos sentidos, afectan sobre todo al sentido Francisco Silvela. Por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible. Si hablamos de la M30, se circula sin problemas.
El tiempo.
Hoy con temperaturas diurnas en notable aumento. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy estamos viviendo una jornada muy tranquila de miércoles con mucha estabilidad, con cielos parcialmente nublados en el entorno de la sierra. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día. Allí en el entorno del sistema central es cierto que las nubes serán más protagonistas. No esperamos que dejen precipitaciones y conforme vaya avanzando la tarde, esas nubes van a ir alcanzando otros puntos de la comunidad. Pero ya decimos que hoy no va a hacer falta el paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, ascensos. Ayer nos quedamos de nuevo por debajo en general de los 25 grados o llegando como mucho a ese registro. Y hoy, en cambio, lo vamos a rebasar ligeramente, eso sí, pero seguramente veamos máximas de hasta 27 o incluso 28 grados en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad. Ambiente muy estable, como decimos, y con temperaturas en ligero ascenso.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información
hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Ha llegado el momento, en menos de una hora el delegado del gobierno en Madrid se va a explicar ante la juez del 8M, Carmen Rodríguez Medel. José Manuel Franco Pardo está imputado por un delito de prevaricación relacionado con las manifestaciones celebradas en Madrid durante los días previos al estado de alarma. Hay informes a favor y en contra de la actuación del delegado, entre estos últimos el del forense asegurando que Franco conocía el riesgo y que debió impedir esas manifestaciones. Nos situamos ya en los juzgados de Plaza de Castilla. Allí está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Y permitió que se celebraran manifestaciones como la del 8M conociendo los riesgos para la salud pública. Si conocía la situación y la obvió, incurriendo en una actitud prevaricadora. El delegado del Gobierno va a contestar a todo lo que se le pregunte. De hecho, esperaba este momento para hacerlo. Dicen fuentes de su entorno que José Manuel Franco está tranquilo, que va a acceder a los juzgados de Plaza de Castilla no por el garaje, opción que se le había ofrecido, sino por la puerta principal. No hará declaraciones a los medios al llegar, pero sí cuando concluya esa comparecencia ante la juez Rodríguez Medel. Comparecencia que llega envuelta en el cruce de reproches entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que no ven motivos para esta investigación y que hablan de causa general contra el Gobierno. Y la Guardia Civil y el Forense, por otro lado, sosteniendo en sus informes que había peligro y que lo conocía la delegación y su responsable, José Manuel Franco, que, como decimos, comparecerá aquí, en Plaza de Castilla, en apenas una hora.
La causa del 8M ha provocado, como saben, una tormenta política tras el cese, la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. En la sesión de control al gobierno de esta mañana, el ministro Grande Marlaska se ha vuelto a enfrentar a los ataques del Partido Popular y de Vox por este asunto. Ha sido con la diputada de este último grupo, Macarena Olona, con quien ha tenido el enfrentamiento más agrio. Le ha acusado de mentir y de odiar directamente a la Guardia Civil.
Usted mintió, ministro. Usted mintió. Y le dije que iba a caer por sus subordinados. Y es precisamente su subordinada, la directora general, quien ha puesto de manifiesto que usted mentía en las sucesivas versiones que nos ha estado dando. Y mintió de manera miserable cuando ha justificado ese cese en una supuesta implicación del coronel Pérez de los Cobos en la filtración de los informes policiales a los medios de comunicación.
Quien le habla y quien usted sabe y portaba evidentemente ese féretro es el mismo que está aquí de pie delante suyo. Es el mismo que ha sido amenazado por la organización terrorista ETA. Es el mismo que ha sido objeto de 2 ataques frustrados de la organización terrorista ETA. Solo le pido una cosa, sea suficientemente valiente, porque a mí, mire, yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios.
Cruce de acusaciones en el Congreso por la crispación política que han protagonizado también las intervenciones del presidente de Pedro Sánchez con el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de elevar la tensión política y ha criticado que no haya valorado su oferta de pactos. El presidente del Gobierno ha reprochado al líder del PP que aproveche la crisis para derrocar al Ejecutivo.
Lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha creando un frente común para hacer descabalgar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha pedido poner fin a la crispación y ha instado al presidente a llamar al orden a sus ministros. Sánchez ha asegurado que hará todo lo posible.
Es que estamos condenados al guerracivilismo, a apelar a su responsabilidad como presidente del gobierno para que aparque las batallas ideológicas, sectarias y partidistas, para que piense en grande. Eso sí será la nueva normalidad, eso sí será la nueva política.
Creo que hemos hecho un esfuerzo por consensuar, por acordar, por rebajar la tensión, por apelar entre todos a la unidad. Esa ha sido la voluntad del Gobierno de España y, desde luego, es la voluntad que manifiesto ante esta Cámara. Le diré que podemos hacer más, sin duda alguna podemos hacer más.
Sánchez ha propuesto la creación de una comisión de evaluación sobre la COVID-19.
La caída de un 10% del Producto Interior Bruto deparará recortes económicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido descartarlo al ser preguntado esta mañana directamente en la sesión de control. Las negativas previsiones económicas se intentarán paliar con una reactivación del consumo y la apertura también del turismo, pero la OCDE avisa un rebrote del virus sería fatal para nuestra economía, que perdería más del 14% de la riqueza. España sería, de hecho, el país más afectado por un nuevo parón de la economía. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Una nueva oleada de contagios dejaría la economía española en el coma. Así lo pronostica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que eleva hasta un 14,4% la caída del PIB si el virus vuelve a contagiar masivamente a la población española. Las perspectivas tampoco son buenas sin ese rebrote, 11% de caída, que se transformará en déficit y que habrá que abordar con recortes en el gasto. Pedro Sánchez lo reconocía implícitamente ante una pregunta de la diputada de Bildu, Merche Izpurua.
¿Aplicará las recetas de austeridad y recortes que tanto daño hicieron en 2008 a la gente?
Pero evidentemente, situaciones con déficit de un 10% del Producto Interior Bruto, pues tendremos que atajarlas en el futuro.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometía ante Vox a no subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora, cuestionando, eso sí, la defensa de la fiscalidad del partido de Santiago Abascal.
Ustedes defienden o hacen una defensa de la fiscalidad de aquellos señores que ustedes representan y que se manifiestan en los descapotables y con los palos de golf.
El presidente del Gobierno proponía crear en el Congreso una comisión de evaluación del COVID-19 que analice qué cambios hay que aplicar en el sistema de salud pública y en el sistema productivo para mejorar la respuesta ante futuras epidemias.
La ministra de Educación ha convocado mañana a las comunidades autónomas para hablar sobre las recomendaciones a los centros educativos de cara al próximo curso escolar. Isabel Celá ve viable todavía la reanudación de las clases presenciales con el comienzo de curso en septiembre con medidas especiales. Marta Zúñiga.
Sí, busca la presencialidad como principal objetivo. Palabras de Celá en la víspera de esa reunión de la conferencia sectorial con las comunidades. Los ministerios de Sanidad y Educación y FP han elaborado un documento que se va a presentar mañana en ese encuentro, cuyo objetivo es ofrecer un entorno escolar seguro y saludable al alumnado y al personal de los centros educativos. Los escolares de educación infantil y de los primeros cursos de primaria no tendrán que mantener una distancia interpersonal de 1.5 metros para evitar contagios de coronavirus durante el próximo curso, ni tampoco usar mascarillas en clase al tratarse de grupos estables de convivencia. Isabel Celá, en declaraciones a La Sexta.
Tanto los niños muy pequeños como hasta los 10 años, hasta cuarto de la ESO, pueden configurar grupos a modo de familias, a modo de convivientes. Pueden, de alguna forma, moverse con tranquilidad sin necesidad de guardar las distancias del 1.5 metros. Eso no quiere decir que el resto no vaya al centro, sino que el resto estará en otro espacio del centro educativo.
En quinto y sexto de primaria, educación secundaria y bachillerato, los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos 1.5 metros entre las mesas.
Después de los ERTE, regular el teletrabajo se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. Con el confinamiento, casi unos 10 millones de personas desarrollan su jornada laboral en remoto. El Gobierno ha abierto un periodo de consulta pública para elaborar una nueva norma que regule esta nueva forma de trabajo, mientras que patronal y sindicatos apuestan por abordar este asunto en el marco del diálogo social. Neus Cerdá.
El texto que ha elaborado el Ministerio de Trabajo señala que, por lo general, el empresario deberá facilitar, instalar y encargar encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, salvo si el empleado utiliza su propio equipo. Y otra de las medidas que se plantea es que las empresas paguen un plus por gastos como la luz o el wifi, un borrador que desconocen los sindicatos. El secretario de Política Social de UGT, Gonzalo Pino, ha mostrado su enfado con el Ejecutivo por no abrir un espacio de trabajo con los agentes sociales.
Si la interpretación que hacen del diálogo social es la que estamos viendo, acudir a consulta pública, lo que tiene que ser un debate y la búsqueda de consenso y acuerdo en el diálogo social, el Gobierno se está equivocando. La titular del Ministerio de Trabajo se está equivocando.
Piden elaborar un plan que favorezca la conciliación y creen también que hay que reducir la jornada a 4 días de trabajo.
Tenemos que ir en dirección a la reducción de jornada y eso significa 32 horas a la semana, eso significa 4 días de trabajo a la semana.
Dice UGT que hay que legislar el teletrabajo digno porque aseguran que casi 10 millones de trabajadores están desamparados.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores defiende que lo peor de la crisis ya ha pasado. Está satisfecho con las medidas que se han tomado para evitar una quiebra financiera. Asegura que gracias a las reformas que se hicieron tras la recesión de 2008 se ha actuado mejor en esta ocasión. Elena Arribas.
Aprendemos de los errores. Sebastián Albella, el presidente de la CNMV, afirma que las reformas que se hicieron tras la crisis de 2008 han funcionado.
Han establecido mecanismos que han generado que la crisis, desde el punto de vista financiero, se haya soportado mejor.
Mucho mejor, subraya, que en la anterior crisis.
En esta ocasión, los niveles de estrés han subido mucho, pero se han situado aún relativamente lejos de los que se alcanzaron en el año 2009 y en el año 2012.
En parte gracias a la decisión que tomó España un día antes que otros países europeos de prohibir las ventas en corto.
Creo que contribuimos a que se calmaran los ánimos, los nuestros y los de los países que no adoptaron la medida. Y creo que hemos hecho muy bien también en levantarla.
Y espera no tener que volver a tomar ahora que los mercados han vuelto a la normalidad, aunque no bajan la guardia.
Después de las crisis, la crisis de nerviosismo, pues lógicamente pueden venir problemas de solvencia y eso pues verse reflejado en la situación de los mercados. De todas maneras, en fin, yo soy un optimista innato, ¿no? Creo que lo peor ha pasado en general.
Cree que la situación se va a consolidar en términos positivos y razonables.
Más noticias con Paloma Nolasco. La Fiscalía Sueca señala como asesino de Olof Palme hace 34 años a un publicista fallecido.
El primer ministro fue asesinado en 1986. Lo hizo por odio personal Stig Strong, que se suicidó en el 2000. Ello implica el cierre de esta investigación que se impulsó hace 3 años gracias al trabajo del periodista Thomas Peterson, que publicó un libro y entregó toda la información a la policía.
Estados Unidos despide a George Floyd en un funeral privado.
Con 500 personas por estricta invitación de la familia, una cuarta parte del aforo debido a la pandemia, entre ellos su sobrina clamando justicia y el fin del racismo.
Hello, my name is Brooke Williams.
Hola, mi nombre es Brooke Williams, la sobrina de George Floyd, y puedo respirar. Mientras que pueda respirar, se hará justicia. No más crímenes de odio, por favor. Algunos dicen hacer Estados Unidos grande de nuevo, pero ¿alguna vez Estados Unidos ha sido grande?
Curiosamente, el Senado de Estados Unidos ha confirmado a Charles Brown como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas. Es el primer afroamericano, como Floyd, que ocupa un cargo de estas características.
Cae una red que se embolsó 15 millones de euros a través del acceso ilegal a 40.000 canales de pago.
11 detenidos dentro y fuera de España obtenían la señal de manera legal que luego redirigían a sus servidores y redistribuían a sus más de 2 millones de suscriptores, como explica la Policía Nacional.
Los contenidos ilícitos serán ofertados al público a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito. Ofrecían una amplísima gama de canales, películas, series, documentales, etcétera. Garantía en la calidad de los contenidos y unos servicios de asistencia técnica a la altura de los distribuidores legales.
Y muere a los 95 años el pediatra nipón que descubrió la enfermedad de Kawasaki.
Un síndrome respiratorio poco común en niños bautizado con su nombre. Se trata de una inflamación generalizada de las arterias en menores de 5 años y de actualidad, semanas atrás, por su posible vínculo con la COVID-19. Sus causas se desconocen y afecta a 90 niños por cada 100.000 en Japón y a 40 en Europa.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelve la Liga tras 3 meses de parón. Lo va a hacer esta tarde a las 8 en el Estadio de Vallecas con la segunda parte del Rayo Vallecano Albacete, suspendido en su momento por los gritos contra el jugador del Albacete Zozulia y con el empate a 0 en el marcador. Es el aperitivo antes de que mañana se reanude la competición después de la crisis sanitaria. Lo vamos a contar desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid. Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano, cree que es una gran noticia que el fútbol vuelva a nuestras vidas.
Nos toca empezar a trabajar, nos toca empezar a ilusionar. Espero que nuestros aficionados se rían más que lloren con nosotros. Eso será buena señal porque ya bastante hemos llorado todo. Y bueno, yo creo que es un soplo de aire fresco en mitad de una situación donde bueno, pues todos necesitamos algo para enfocarnos y algo para pasar un poco el tiempo también.
Este mediodía ha tenido un acto de presentación de esta reanudación de la Liga. Han estado presentes Javier Tebas, el presidente de la competición, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Enrique Cerezo y Emilio Butragueño, en representación de los dos principales clubes de nuestra ciudad. Atención a las palabras del presidente rojiblanco, que ha ofrecido al Real Madrid poder jugar en el Metropolitano si finalmente se permitiera el acceso del público en los estadios, ya que el Estadio Santiago Bernabéu no va a poder ser utilizado por las obras.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid. Y en lo que me dices del jugar o no jugar con público, te voy a repetir lo que te ha dicho el señor Tebas y lo que te dirá todo el mundo, que no depende de nosotros, depende de los sanitarios de sanidad, y cuando ellos digan que se puede jugar con público, pues se juega con público.
Mañana el balón echará a rodar en primera división con el derbi sevillano Sevilla-Betis, y el sábado será turno para el líder, el Barcelona, que juega en Mallorca defendiendo el liderato con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que recibe el domingo al Eibar en el Di Stéfano. El entrenador azulgrana Quique Setién cree que su equipo llega en un gran momento a la rentrée y que además cuenta con una ventaja, el mejor jugador del mundo a su juicio, Leo Messi. Declaraciones en Catalunya Radio.
Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos, y que yo veo al equipo extraordinariamente bien, pero no puedo decir que el Madrid no esté igual. Supongo que estarán pensando lo mismo que pensamos nosotros, está claro. Es verdad que nosotros tenemos una ventaja sobre todos los demás, que es que tenemos al mejor jugador del mundo y las ganas de querer ganarla, que seguramente pues esas serán las mismas que los demás, pero la diferencia de Leo y de nuestra manera de jugar pues también puede influir de manera determinante en este sentido, y es lo que queremos.
Aquí en Madrid el Leganés ha homenajeado a los héroes de la pandemia, va a hacerlo el próximo martes en el Camp Nou ante el Barcelona, estrenando la tercera equipación de la próxima temporada en honor a los trabajadores que han combatido la COVID-19 en primera línea.
Hola Mariví, soy Unai Agustinza, jugador del Club Deportivo.
Hola Miguel, soy Alexander Simanowski.
Sé que durante estos últimos meses has estado trabajando muy duro. Cuando todos nos quedábamos en casa, tú salías para luchar en primera línea.
Por ello, desde el Club Deportivo Leganés, hemos querido rendirte a ti y a todos tus compañeros un pequeño homenaje.
Así recordaremos lo importantes que sois y el trabajo que habéis realizado.
Gracias.
Y esta tarde, reunión importante de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol para aprobar la convocatoria de elecciones a la presidencia el próximo 17 de agosto. Luis Rubiales, de momento, es el único candidato ante la más que probable negativa de Iker Casillas a presentarse al cargo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y además, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco.
El Palacio Real abre de nuevo sus puertas para recorrer salas y estancias, ahora manteniendo la distancia interpersonal. El aforo queda limitado a 160 personas cada hora y los 5 primeros días la visita es gratuita. Abre también el Palacio Real del Pardo, el de Aranjuez, la Granja de San Ildefonso y Jardines, el Palacio Real de Río Frío y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El Archivo Histórico Nacional retoma la atención presencial para los investigadores, aunque habrá que seguir esperando para las salas de consulta especiales sobre carteles, mapas o pergaminos. Una reapertura que coincide con la celebración de la Semana Internacional de los Archivos. Madrid en Danza será el primer festival que se celebre tras la pandemia. 35ª edición bajo la dirección de la bailarina y coreógrafa Aida Gómez y con especial atención a la creación nacional en los nombres de Israel Galván, Olga Pericet, Marco Flores o Rocío Molina. Supone la reapertura de los teatros del canal a partir del próximo día 17. Otros establecimientos míticos se ven obligados a echar el cierre. Ocurre con el Hard Rock Café del Paseo de la Castellana, aunque mantiene la posibilidad de continuar en otra ubicación. Y cierre de Casa Patas, referente del flamenco y establecimiento por el que han pasado Paco de Lucía, Camarón o Niña Pastori. No ha soportado esta crisis ni la ausencia del turismo. Martín Guerrero es su director general e hijo del fundador.
Que es una situación de cierre y por tanto de ingresos cero desde hace 3 meses. Y el turismo, que es una parte muy importante de cualquier negocio que se dedique al flamenco.
Vuelve la música en directo, primer concierto en vivo y al aire libre tras el confinamiento. Será esta tarde a las 7 con la cantante Angie Fernández en la terraza de Marieta, con la difusión también en redes de los organizadores WeGo y Sweps.
Ahí voy a estar y nada, estoy nerviosa porque es verdad que hace tiempo que no saco música y que hayan contado conmigo ese empujoncito para que ya por fin pronto saque un tema nuevo.